Uruguay vive una emergencia. Los siniestros de tránsito se cobran la vida de 560 personas en promedio cada año. Y las carencias, en cuanto a una normativa específica, han comenzado a ser subsanadas. La semana pasada se aprobó la reglamentación de la Ley de Seguridad Vial, algo calificado por las autoridades como un compromiso por la vida. En sus 70 artículos, el decreto reglamentario especifica al detalle las condiciones que deberán cumplir todas las personas y todos los vehículos que de una u otra forma participan en el tránsito. También incluye una escala de multas y un plazo de transición para empezar a aplicarlas efectivamente. A este compromiso se llega más de un año después que la Ley de Seguridad Vial fue aprobada por el Parlamento. Es que el trabajo de reglamentación generó una disputa entre el Poder Ejecutivo y las Intendencias del Interior. Las principales dudas giran en torno a qué grado de aplicación real puede tener una normativa tan extensa, sobre todo cuando, por ejemplo, los gobiernos locales dicen no tenemos recursos humanos suficientes. Bueno, ahí está uno de los puntos críticos y, por supuesto, que aparte hay cantidad de consultas, dudas, preguntas que el texto que se ha difundido genera entre los uruguayos. Bueno, para hablar de todo eso es que recibimos esta mañana al doctor Gerardo Barrios, presidente de la UNASEV, la Unidad Nacional de Seguridad Vial, dependiente de Presidencia de la República. Doctor Barrios, buen día, gracias por acompañarnos.
Oh, buen día, el gusto es mío.
Una primera pregunta es a propósito del contexto. ¿En qué experiencia se basaron para elaborar esta reglamentación que para muchos es abrumadora, ¿no? Porque va hasta el punto, la coma y todos los detalles específicos.
Sí, bueno, esa es precisamente la función que tenemos marcada por la ley cuando fuimos creados allá en el 2008. Es decir, poner al país al día en materia de normativa y legislación. Y bueno, bienvenido a la discusión, en definitiva, a todo lo que está en las casi 5 leyes, digamos, que se han venido aprobando del 2008 en adelante, es en base a las recomendaciones internacionales de aquellos países que han mejorado notoriamente los últimos 20 o 30 años la mortalidad en el tránsito.
Concretamente, ¿qué ejemplos tomaron?
Y bueno, son las recomendaciones de Naciones Unidas. Naciones Unidas tiene un grupo de expertos mundiales en materia de seguridad vial y hace informes permanentemente, y es más, Uruguay empezó a participar por primera vez en el año 2009, es decir, vean con el atraso que veníamos con relación a este tema. Y bueno, y en base a esas recomendaciones, donde participan países de ingresos altos, medios y bajos, digamos, bueno, se elaboran cuáles son las estrategias más eficaces para nuestros países, ¿no?
¿Qué organismos trabajaron en este decreto reglamentario? Por ejemplo, ¿las intendencias tuvieron participación?
Participó, no quedó nadie sin participar, y esto abarcó, digamos, desde las intendencias, los directores de tránsito, los agentes de tránsito del Ministerio del Interior, las empresas privadas, los comerciantes, los trabajadores, es decir, no hubo quien quedara fuera de la participación en todos estos aspectos contenidos en esta nueva ley de tránsito, ¿no?
Y bueno, ¿cómo quedó la cosa con las intendencias en particular?
Y bueno, eso fue un trabajo del año pasado que, bueno, culminó en noviembre con la aceptación de los 19 intendentes de los contenidos de la ley, la aceptación de esta reglamentación, tema para nosotros muy importante, decir que esto sea aprobado por unanimidad de los 19 intendentes, digamos, y bueno, y estamos elaborando lo que son las estrategias y la línea de acción para su aplicación.
Vayamos sin más demora a algunos de los capítulos de la reglamentación, a su vez asociados obviamente a la ley. Se trata de la ley 19.061, que es del 6 de enero del año pasado.
Sí.
6 de enero del año pasado. Vayamos, por ejemplo, al capítulo 1. Sobre este ya los oyentes nos planteaban una cantidad de inquietudes. Artículo 1. Los niños de 0 a 12 años de edad están obligados a viajar en los asientos traseros de vehículos automotores con el sistema de sujeción infantil reglamentario y de conformidad con las categorías que se establecen en el anexo 1 del presente decreto. Acá, por lo visto, se va a hacer bastante drástico con lo que son prácticas de otros países del mundo que hasta ahora en nuestro país se impulsaban, pero no se exigían, ¿no?
Sí, claro, así lo pagaban los niños también cuando salían despedidos de sus vehículos. Es decir, hay que ver que hay una clara asociación entre la probabilidad de morir al ser expulsado del vehículo. Y es más, dentro de los niños que fallecen o tienen lesiones graves en el tránsito, hay dos elementos centrales, dos componentes centrales. Uno son los niños embestidos y otro son los niños despedidos de los vehículos. Y eso es nada más que por el hecho de no estar sujetos. Así como el adulto se sujeta en el vehículo, eso hay que hacerlo extensivo a los niños. Y de hecho esta ley abarca un aspecto lamentablemente que nunca se había puesto sobre la mesa y que bueno, que ahora va a transformar lo que es el traslado de los niños también, ¿no?
El artículo habla de sistema de sujeción infantil reglamentario. La gente va a tener que acostumbrarse a esta terminología. No estamos hablando solo de sillas de bebés.
No, sí, para que la gente lo entienda un poco mejor, son las sillitas y son los como almohadones, que son los boosters, para elevar cuando el niño es más grande. Es decir, por lo general ahora se está comercializando el kit completo, es decir, tanto la sillita como el booster, digamos, y bueno, y quien tenga niños y tenga un vehículo, digamos, bueno, tendrá que conseguirlo y adaptarlo de esa manera. Hay que pensarlo en el sentido de decir, cualquier ciudadano común, si va a trasladar un jarrón de cristal, seguramente en su auto lo ata muy bien. Bueno, los niños también. Es decir, entonces yo creo que vale la pena avanzar en esto, más por lo que decíamos de que los niños frecuentemente salen despedidos de los vehículos, ¿no?
Pero bueno, lo que vale la pena saber es que no cualquier sistema de sujeción infantil vale.
Claro, pero también nosotros incluimos lo que pasó con el casco, es decir, está prohibido importar, fabricar o vender, digamos, artículos que no están homologados por las normas que contiene este anexo. Por lo tanto, si un comerciante vende algo que no está habilitado, estará sometido a las normas que establecen las sanciones correspondientes. Es decir, lo
y a
que
su
tiene...
vez la habilitación de un sistema de sujeción infantil parte de un test.
Sí, sí. Esto está muy estudiado. Es más, esto lo hemos trabajado mucho y aparte, en ese sentido, la Fundación Gonzalo Rodríguez ha trabajado mucho en el tema sistema de retención infantil de hace mucho tiempo. Hay que ver que esto lleva bastantes años ya de difusión. Hoy tenemos el marco legal. O sea, no sorprende a nadie, es decir, el hecho de que los niños tengan que ir en sistema de retención infantil. Y yo creo que el ciudadano lo que tiene que hacer es reclamar productos de calidad. Y cuando le venden algo que no está homologado, bueno, está la Liga de Defensa del Consumidor, que nosotros hemos tenido también reuniones con ellos, tanto por sea el casco, sea la sillita, sea el booster, es decir, todos esos sistemas tienen que ser de calidad.
Yo pasé por arriba de la primera parte del texto de este artículo primero. Dice, los niños de 0 a 12 años de edad están obligados a viajar en los asientos traseros.
Exacto.
De vehículos automotores.
Eso ya estaba vigente.
Y eso da pie, claro, pero eso da pie a preguntas. Han venido varias por este mismo lado, ¿no, Romina?
Yo tengo una acá de un oyente que plantea, tengo una camioneta cabina simple, ¿dónde llevo a mis hijos?
Bien, a ese oyente le decimos que estamos evaluando la adaptación de este decreto a situaciones especiales que surgen después que las leyes se aprueban, y una es esa. Es decir,
bueno, no, la, ¿cómo que surgen después de que las
y
leyes
bueno, porque
se
el legislador
las camionetas,
muchas veces...
las camionetas de cabina simple han existido desde hace décadas.
Las leyes se aprueban en el Parlamento.
Se lo comieron.
Y no, siempre, y no siempre contemplan el universo de situaciones que hay planteadas en el país. Eso pasa no solo acá, sino que ha pasado en todos lados. Bueno, una vez que la ley está aprobada, hay que buscar la forma en la reglamentación de adaptar y corregir algunas situaciones. Y esta va a ser una, porque es lógico, si la gente tiene una camioneta simple, una pick-up, digamos, bueno, y tiene que trasladar a un niño, ¿cómo lo hace? Digo, no está contemplado en la ley, en realidad está prohibido por la ley, digamos, y bueno, y la adaptación que vamos a elaborar va a contemplar esa situación. Mientras tanto, como la ley también es hábil en ese sentido, establece un plazo para lo que es la observancia de estas normas y las sanciones correspondientes, nosotros eso lo estamos articulando con los directores de tránsito, no se va a salir a multar a quien tiene una pick-up y va con un niño adelante, porque atrás, que sería la caja, y en la caja no pueden ir. Lo que sí es obligatorio que ese niño viaje con sillita, booster o cinturón de seguridad de tres puntas.
Voy al artículo 2. Se prohíbe a los conductores de ciclomotores, motocicletas, motos y similares transportar niños o adolescentes de cualquier edad que no alcancen los posapiés de dichos vehículos. Y luego se agrega Los niños y adolescentes deben usar cascos protectores de acuerdo a sus características físicas.
Y sí, eso es totalmente lógico, de sentido común. Es decir, bueno, de sentido común es llevar la cantidad de pasajeros en lo, digamos, en el habitáculo, en vehículo, cualquiera sea, según lo dice la libreta de propiedad. Quien compra una moto, su libreta de propiedad le va a decir que para dos pasajeros, igual que un auto, será para cuatro o para cinco. La libreta de propiedad lo establece, y eso es más viejo que, digamos, ya estaba vigente en la ley anterior del año 94.
Sí, pero antes de entrar en la cantidad de personas que pueden ir arriba de la moto, mi consulta viene por otro lado. La planteaban ayer varios oyentes. El contraste entre el artículo 1 y el artículo 2. O sea, para el niño que viaja en un auto,
sí,
se plantea una exigencia muy severa. Tiene que ir en el asiento de atrás y tiene que ir con sistema de sujeción infantil habilitado, no cualquiera. En cambio, en una moto, el único requisito es que tenga casco y que sea de tamaño tal que sus pies lleguen al posapiés. Pero no hay ningún sistema de sujeción, no hay nada. Ese niño está corriendo mucho más riesgo que el otro niño en el auto.
Sí, sin embargo, la mortalidad en el tránsito de los niños es muy superior en los autos que en las motos. Eso no quiere decir que no haya que actuar, pero con eso tienen las cosas. Es decir, uno recomendaría no llevar ni transportar niños en motos, pero estamos en Uruguay 2014, donde hay 1.200.000 motos, donde muchas madres y padres llevan a sus hijos a la escuela, digamos, y que bueno, eso es una realidad total. Ahora, lo que se pretende es hacer una ley que se cumpla. No podemos pasar de un día para el otro una situación tan caótica como la que se ha vivido en el país y que de alguna manera hoy nos sigue golpeando, con situaciones que incluso cualquier ciudadano los puede ver. Hay familias enteras arriba de una moto, digamos. Entonces, bueno, este es un comienzo de ordenar el caos existente que se generó, como decíamos, durante muchísimos años.
Bueno, pero ahora sí hablemos de cantidad. Suponiendo que efectivamente haya que tolerar al niño arriba de la moto, que no se prohíba al niño arriba de la moto, ¿cuántas veces hemos visto motos donde va el padre, la madre?
Exacto,
y el niño?
Sí.
Ahí ya estamos hablando de tres personas
y
arriba
varios,
de esa moto.
Varios niños, te diría.
Bueno,
que
ahí más está. También. Y puede pasar que vayan padre, madre y dos niños. Ahí estamos hablando de cuatro personas arriba de la moto.
Exacto.
¿Eso sí se va a tolerar?
No, eso no se tolera, digamos, desde la época en que cuando para la licencia de conducir y el permiso de la libreta de propiedad del vehículo se establece cuántos pasajeros van en la moto. La moto es para dos personas, nunca fue para más de dos personas. Eso nos introduce en otro problema, que es cómo se aplican las normas y cómo se controlan las normas. Y ahí escapa la potestad que tiene la UNASEB. Esto es una construcción entre el gobierno nacional y los gobiernos departamentales con los agentes de tránsito, tanto inspectores como de la policía. El control es esencial. Si no hay control, hay caos y la mortalidad es la que tenemos. Entonces, en definitiva, la aplicación de las normas tiene que ser una estrategia, digamos, a mejorar. Y eso, es decir, lo ve uno no solo con los motociclistas, sino en otros aspectos también. Fíjense que la utilización del casco, que es obligatoria desde el año 2008, y sin embargo no es posible encontrar, zonas y motociclistas que andan sin casco, esas mismas familias que van arriba de la moto, a veces sí que vemos, digamos, van sin casco, o los niños van con un casco de adulto. Entonces yo creo que eso también nos tiene que desafiar a la aplicación de las normas en el terreno, es decir, y eso compromete a los gobiernos departamentales también.
Seguimos en diálogo con el presidente de la UNASEB, doctor Gerardo Barrios. Estamos analizando el decreto reglamentario de la nueva ley de seguridad vial, la ley 19.061. Este decreto se aprobó la semana pasada, apenas estamos empezando a conocerlo. Rosario, tú desde la calle, ¿qué inquietudes te surgen? ¿Qué es lo que estás viendo?
Bueno, en realidad el panorama mío, por supuesto que no pretende ser una encuesta, es bastante amplio porque hace un buen rato que estoy recorriendo Montevideo para instalarme ahora aquí en la zona de Camino Carrasco, pegadita al puente. Creo que en realidad estoy entre el lado de Canelones, pero en todo caso esta es una perspectiva montevideana. Empecé en la puerta de un colegio que en ese momento ingresaban los chicos y llegaban los padres en automóvil. Y en realidad debo decirles que salvo en un caso, una única niña en un auto venía sentada en la silla correspondiente y tomaba el cinturón de seguridad. El resto en todo caso venían en el asiento de atrás y con con el cinturón puesto, pero apenas apareciéndose de la frente para arriba, lo cual indica que ni siquiera booster tenían. Y en algún caso también venían sentados en el asiento de adelante. Y por otro lado, teníamos la otra situación. Hoy es un día poco apropiado para andar en moto o en bicicleta. Sin embargo, apenas dejó de llover, estas empezaron a aparecer. Y parecería que lo que está realmente impuesto es el casco, que en más del 90% de los casos vi que los motociclistas llevaban casco. Mucho menos frecuente es el chaleco reflectivo, que sin embargo, al llegar a esta zona de Paso Carrasco, se invirtió la proporción. Y son muchos más los que llevan chaleco o franjas reflectivas que aquellos que no la llevan. Por supuesto que en el caso de las bicicletas, que también comenzaron a aparecer y que en la mayoría de los casos aquí en el lugar donde me encuentro las conducen mujeres, prácticamente no. Ninguna tenía el casco protector, ninguna tenía chaleco reflectivo. No, un caso tenía chaleco reflectivo y en un caso lo llevaba una señora puesto un casco, pero de tal manera hacia atrás que más parecía una kipá que un casco protector. Así que en realidad en materia de bicicletas creo que justamente es donde el panorama es más desalentador. Está absolutamente todo por hacer en esa materia. Bueno, este es un panorama apenas de lo que he venido viendo en esta recorrida y por supuesto voy a seguir tratando de lograr alguna fotografía para documentar esto que estoy diciendo.
Doctor Barrios, ¿qué dice a propósito de lo que señalaba recién Rosario?
Sí, bueno, nosotros incluso compartimos como ciudadanos comunes esa visión, la tenemos, es más, todavía estamos haciendo un trabajo en varios países de América Latina con el Banco Mundial. Hicimos un trabajo de observación del cumplimiento de las normas que ratifica lo que la periodista recién mencionaba. Es decir, la utilización de cinturón de seguridad en asientos traseros solo en el 20% de los ocupantes de los vehículos. Y esto pasa en todas las capitales departamentales. Es decir, no es un fenómeno aislado, sino que es un fenómeno generalizado. Se ha venido avanzando porque, de alguna manera, ya hay cada vez más incorporación de sistemas preventivos como el casco, como el cinturón, como el chaleco, que en definitiva se estaba usando incluso antes que la ley estuviera aprobada, pero bueno, es un proceso de desarrollo que nos compromete a todos, tanto al ciudadano común en protegerse en el tránsito como también a las autoridades en realizar los controles eficientes. Por algo estamos donde estamos. En este tema las cosas no suceden por casualidad, es decir, no suceden al azar. No tenemos 560 fallecidos y 30.000 heridos en el tránsito el año pasado de casualidad. Digamos, no, esto tiene su causalidad. Y por lo tanto, en ese sentido es que nosotros estamos elaborando estrategias a nivel nacional que tienen que aterrizarse también en lo local.
Vamos a lo que se dispone en la reglamentación con respecto a ciclistas y motociclistas, dispositivos y elementos de seguridad pasiva y activa para ciclistas y motociclistas. El artículo 26 dice, es obligatorio para conductores y acompañantes de motos, ciclomotores, motocicletas, cuadriciclos o similares, el uso permanente durante su circulación en todas las vías públicas de un chaleco o campera retroreflectivos o en su defecto bandas retroreflectivas que cumplan con las exigencias técnicas de retroreflexión de acuerdo con lo que fije la reglamentación. Son términos que hay que entender qué significan, ¿no?
Sí, chalecos reflectivos. Es decir, creo que todo el mundo entiende lo que son los chalecos reflectivos que tienen esas banditas y que en definitiva tienen colores también, esos fluo, que tanto utilidad han tenido y tienen, digamos, en otros ámbitos también de la seguridad ciudadana, por ejemplo, en los trabajadores. Es decir, yo digo, muchas veces lo que pasa con el trabajador de la construcción, que se protege en una obra con un casco, con un cinturón, con una ropa reflectiva, con zapatos adecuados, también tenemos que llevarlo a las vías públicas, porque hay que ver que incluso eso es un desafío que tenemos planteado con el PCNT, con el cual estamos trabajando y con las empresas también, donde hay un pico muy claro de lunes a viernes de siniestralidad que involucra a motociclistas en las horas de las 6, 7 de la mañana y las 6 de la tarde, donde ahí precisamente los obreros de la construcción salen en moto y después se involucran en siniestros de tránsito.
Los oyentes en el decreto reglamentario van a encontrar varios artículos con las especificaciones que deben cumplir estos chalecos. No es cualquier chaleco y no es cualquier sistema de bandas y de colores que sirve, ¿no? Eso está todo explicado en el propio decreto y en los anexos, ¿no? Pero sigamos avanzando. Casco protector de ciclista. Los conductores de bicicletas deben usar un casco protector de seguridad que cumpla con norma técnica reconocida de conformidad con lo dispuesto en el anexo 1 que integra el presente decreto reglamentario. O sea, también está todo especificado con respecto a los cascos de ciclista. Y el 34 dice, las bicicletas, motos, ciclomotores, motocicletas, cuadriciclos o similares de cualquier tipo o categoría destinadas a paseo o trabajo deberán contar para circular en la vía pública con un equipamiento obligatorio de seguridad constituido por un sistema de freno delantero y trasero, espejos retrovisores, timbre o bocina y un sistema lumínico consistente en un faro de luz blanca y un reflectante del mismo color ubicado conjuntamente con este en la parte delantera y un faro de luz roja y un reflectante del mismo color colocados en la parte posterior, ambos visibles a una distancia prudencial en condiciones atmosféricas normales.
Exacto.
Este es todo un sacudón, este es todo un cambio. La gente en Uruguay no está acostumbrada a que una bicicleta, por ejemplo, deba tener todo este equipamiento.
Bueno, pero también tenemos que tener memoria. La ley lo que hace es uniformizar al país. Todas estas disposiciones ya estaban en normativas departamentales de circulación de las bicicletas. Es más, yo recuerdo, por ser medio veterano, no sé si tú te acordarás, que las bicicletas estaban empadronadas.
Antes las bicicletas estaban empadronadas, tenían
bueno,
chapa.
El espíritu de esta ley es...
Y antes venían con timbre.
Venían con timbre, con espejo, con luces, con el dínamo, aquel dínamo que era tan difícil a veces de hacer encender la luz con él. Lo que hace esta ley es uniformizar las distintas normativas y fraccionamientos que había en el país. También la ley establece que esto va a ser un proceso de incorporación. La población un poco tiene siempre la tendencia a pensar que cuando sale una ley al otro día los inspectores municipales o la policía está multando, y eso no es así. Es decir, esto va a ser un proceso de incorporación de las normas preventivas. Yo digo, cuando uno sale en el auto, ¿no?, y con un niño y lo pone en un sistema de retención infantil, tiene que estar convencido que le está protegiendo la vida de seguridad, o si anda en una moto, que le ponga el casco adecuado y que llegue a los pedales o a los posapiés. Es decir, el tema es que hay que pensar que lo que pasa todos los días nos puede pasar a nosotros también, y después pasan y suceden las cosas como las que vivimos a diario, ¿no?
Romina, los oyentes, ¿qué dicen?
Hay varios mensajes por el lado de la bicicleta, por ejemplo, a ver, Daniel de Rincón de Pando dice, en mi caso soy ciclista de ruta, entreno con otros por la interbalnearia, ruta 11 y 8, excepto el chaleco, luz, etcétera, pero espejo en una bicicleta de ruta no la veo, dice. Son máquinas de alta gama y no hay accesorios que se les puedan adaptar conservando la estética.
La ley también establece las excepciones, digamos, y bueno, precisamente dentro de las excepciones están las bicicletas de competición. También hay algunos aspectos vinculados a otro tipo de bicirrodados, y está la página web nuestra o el teléfono para sacar todas las dudas con relación a eso. Y como decíamos, esto va a ser un proceso de incorporación de las normas. Esto está dirigido fundamentalmente a protegernos en el tránsito, si uno tiene en cuenta que más del 80% de los que fallecen o son motociclistas, peatones o ciclistas. Entonces, bueno, eso es una prioridad.
Después hay otro mensaje de Gustavo que dice, ¿por qué centralizar la discusión en el uso del casco? Si las experiencias internacionales en ese sentido indican que el casco sirve en caso de que una caída individual en solitario, no contra un choque contra un vehículo, y señala que en 2013 fallecieron 16 ciclistas en calles y rutas nacionales. ¿No será mejor entonces crear ciclovías protegidas para cuidar a los ciclistas? ¿No será mejor crear más derechos en vez de obligaciones que solo tienen dos países en el mundo? ¿Qué opina? Dice.
Bueno, primero que eso no es la realidad mundial. La realidad mundial, al contrario, aconseja la utilización de estos dispositivos. Segundo, si uno se pone a hacer ciclovías en este país que no estaba preparado para eso, puede demorar unos 20 o 30 años. Y en 20 o 30 años seguramente muchos ciclistas van a estar en otro lugar y no en este planeta. Yo creo que esto tiene que ser, digamos, un proceso de cambio. Y bueno, y los procesos de cambio llevan sus tiempos. Es decir, vuelvo a insistir con lo mismo, acá la idea es proteger al ciudadano con las normas que tienen evidencia mundial de que son útiles. Ninguna de las normas que está allí es un capricho, ni un invento, ni a mí me parece que tal cosa no sirve. No, todo tiene su fundamento y su recomendación.
Hay oyentes preocupados porque tanta reglamentación con respecto al uso de la bicicleta desestimule desestimule la compra.
No, al contrario.
Y el uso, cuando veamos, por otro lado, tiene muchas ventajas desde el punto de vista de la salud, desde el punto de vista de la racionalización del tránsito.
Pero eso es precisamente al revés. Veamos lo que pasa no solo acá en Montevideo, que se ve muy claramente, muchas ciudades del interior, muchos ciclistas ya están andando con sus cascos, no por la ley, ya lo hacían en la difusión de la ley. Muchos ciclistas están poniendo chaleco reflectivo a pesar de que la ley no lo contempla. Es decir, hay que apostar a que la gente es suficientemente inteligente como para darse cuenta que en realidad esta no es una ley contra la población, nadie hace una ley contra la población. Tenemos que abordar el tema de lo que es la cantidad de lesionados y fallecidos en el tránsito, y que bueno, es un sacudón, y bienvenido sea el sacudón y la discusión, porque todo eso nos va aportando. Hubieron marchas, movilizaciones contra el casco, es decir, hoy es impensable o implanteable que se argumente en contra de la utilización del casco protector o en contra del cinturón de seguridad. El cementerio está lleno, digamos, de gente que pensaba que el casco no era útil o que el cinturón no servía.
Una cosa, usted acaba de decir que el chaleco reflectivo no es obligatorio para el ciclista.
Para el ciclista.
Para el ciclista no.
No.
Es bueno subrayarlo porque creo que se genera una confusión en torno a eso. El chaleco es obligatorio para el motociclista, no para el ciclista.
No para el ciclista. El ciclista lo recomendamos que lo utilice, pero no fue incluido por el legislador en la ley. Yo creo que es bueno que el ciclista también utilice chaleco, bandas o camperas con reflectivos. Bueno, será una instancia posterior que habrá que ir incorporando.
Bueno, ¿cómo hacemos para que el tiempo nos alcance, Romina? Porque apenas hemos avanzado por algunos de los capítulos del decreto reglamentario y siguen lloviendo preguntas de los oyentes. Además, enseguida completamos la entrevista con el doctor Gerardo Barrios. El jueves pasado el Poder Ejecutivo terminó de reglamentar la nueva Ley de Seguridad Vial. Es un decreto de 70 artículos que no deja nada librado al azar, sobre el cual estamos conversando esta mañana en perspectiva con el doctor Gerardo Barrios, director de la UNASEV. ¿Por dónde aprovechamos el tiempo que nos queda? Bueno, vayamos a algo que ya mencionamos, ¿no? Los niños de 0 a 12 años de edad están obligados a viajar en los asientos traseros de vehículos automotores con el sistema de sujeción infantil reglamentario y de conformidad con las categorías que se establecen en el anexo 1. Esto da pie a más preguntas de los oyentes, Romina.
Sí, una concretamente de un oyente que se acaba de comunicar y nos planteaba que ninguna empresa de taxi tiene sillitas para bebé. ¿Cómo se hace entonces en esos casos?
Ninguna empresa de taxi tenía sillitas para bebé. A partir de ahora, el 10% de la flota de los taxis van a tener sillitas y booster para estos niños, ¿no? O sea que el ciudadano que tiene un hijo y tiene que viajar por taxi llama a la central y pide un taxi con estos equipamientos.
Eso empieza a ser realidad ya ahora.
Sí, eso ya. Por eso esto veníamos conversándolo con todos los actores y ya lo habíamos planteado con las gremiales, digamos, y bueno, y acuerdo en que se incorpore de esa manera.
Salto y voy al capítulo 3 de los dispositivos y elementos de seguridad pasiva para los vehículos automotores. Dice el artículo 8, los vehículos 0 kilómetro propulsados a motor de 4 o más ruedas que se comercialicen en el país a partir del plazo fijado en el artículo 6 de la ley, deben contar con los elementos de seguridad que ésta dispone en el artículo 5 y cumplir con las condiciones y exigencias técnicas de la presente reglamentación. ¿Y cuáles son los elementos de seguridad? Sistema de frenos ABS, airbag frontales en las plazas delanteras, apoyacabeza y, por supuesto, cinturones de seguridad. Hay todo un detalle al respecto, pero en síntesis, ¿cuál es el esquema, doctor Barrios?
El esquema es mejorar la flota en términos de seguridad. Digamos, bueno, arrancamos con los 0 kilómetros, pero estamos trabajando también en las motos. Y la idea es que el Uruguay cuente con vehículos seguros. Hoy hay vehículos, es decir, si uno se pusiera a través de lo que son las pruebas de Latin Cup, por ejemplo, que se están haciendo con los vehículos, las pruebas de crash, de choques, tendría que sacar el 70% de los vehículos que circulan por inseguros, que solo se venden en países como el nuestro. Bueno, la idea es mejorar también el parque automotor en términos de seguridad.
De todos modos, estamos hablando de una gradualidad también.
Exacto, exacto. Esto, la ley es toda gradual en gran medida en todos sus componentes. Pero bueno, hay algunas cosas que empiezan ahora también. No es que la gradualidad nos habilita a decir esta ley nunca la vamos a aplicar. Hay cosas que empiezan ya, por ejemplo, este de los vehículos 0 kilómetro, el de los cinturones de seguridad para los pasajeros de ómnibus de mediana y larga distancia, Es decir, esto, por eso decíamos, no sorprende a nadie. Ya veníamos hace casi 2 años hablando con todos los actores y por lo tanto esto no hay nadie que se pueda sorprender, digo, las empresas o los trabajadores o la propia ciudadanía. Todo lo que contiene la ley es reclamo de la ciudadanía. Ahí está el tema del celular. No se puede hablar, está prohibido hablar por celular, sí, digamos, sí, en los autos.
Pero con un matiz, ¿no? Con un matiz.
Sí, solo se permite manos libres.
Ahí está. El manos libres está habilitado. O sea, exacto, si uno habla por teléfono celular y deja las manos disponibles para la conducción, no hay multa, no hay sanción.
Exacto. El legislador entendió que, bueno, esa era una forma de comenzar el tema del celular.
Sí, nosotros no es legal. Hay estudios que se han difundido en otros países justamente las distracciones que igual se generan uno va hablando por teléfono con el sistema de manos libres y que también eso implica un riesgo, ¿no?
Exacto. No se maneja con las manos, se maneja con la cabeza. Si uno tiene la cabeza en otra cosa, seguramente las manos van a responder de forma diferente. La probabilidad de tener un siniestro grave utilizando el celular, digamos, con la mano, se multiplica por 5 y con manos libres por 3. O sea que el riesgo se incrementa incluso hablando por celular, digamos, con manos libres. Pero bueno, es un comienzo, decimos. Bueno, bienvenido sea arrancar con estas normativas nuevas, ¿no?
Y para terminar, le pregunto a propósito de uno de los aspectos quizás más pintorescos que tiene el decreto, para muchos rarísimo, el maletín de seguridad vial. Sí. Todos los vehículos automotores de 4 o más ruedas que circulen por la vía pública o por la vía privada librada al uso público deberán contar con un maletín con elementos de primeros auxilios y seguridad vial de acuerdo a las siguientes disposiciones. Incluso, bueno, está todo especificado y se detalla lo que debe contener. 2 paquetes de apósitos estériles, 2 paquetes de gasas, linterna con luz LED, 2 pares de guantes limpios, cinta adhesiva hipoalergénica, tijera de corte de gasa con punta roma, 2 vendas de gasa, bolsa para depositar residuos biológicos con advertencia de riesgo biológico, 2 chalecos retroreflectivos que se encontrarán sujetos a lo dispuesto en la presente reglamentación. ¿De dónde viene esta exigencia de este maletín en cada auto?
Y viene prácticamente de todas las normas y países integrantes del Mercosur, de los países europeos, es decir, prácticamente existe en todo el mundo la incorporación de esto. ¿Y por qué existe en todo el mundo? Porque dado la frecuencia que hay de siniestros viales y dado aparte que los uruguayos tenemos una ley, por suerte, que nos obliga a ayudar, pese, digamos, ayudamos no porque exista la ley, ayudamos porque somos solidarios y eso está muy bueno, ¿no? Tenemos que tener los elementos mínimos para poder ayudar. Ahora, se puede preguntar, ¿y cómo ayuda? ¿Y cómo ayuda? Bueno, a través de la estrategia del permiso único nacional y de la licencia única nacional, con exámenes únicos y un manual único, bueno, allí también se va a enseñar a los nuevos conductores a cómo actuar cuando un siniestro de tránsito ocurre.
Pero hoy no todo el mundo sabe cómo
no, actuar. No, bueno.
Entonces, sí, por ahí venía alguna de las preguntas, ¿no?
Teníamos inquietudes de los oyentes. Por ejemplo, había una que nos escribió más temprano y decía: ¿para qué sirve el botiquín si uno no tiene ni idea de primeros auxilios? Y los médicos además aconsejan no tocar un accidentado hasta que llegue un profesional.
No, eso no es así, eso es un mito también. Yo soy médico intensivista y les puedo asegurar que el primer respondedor, que es el ciudadano común que se encuentra con un herido, mientras llega la ayuda, tiene muchísimas cosas para hacer. Claro, como dice el oyente, tiene que aprenderlo. ¿Dónde lo va a aprender? Y bueno, a través del otorgamiento de permiso de conducir, que va a incluir cómo actuar cuando esto se produce. Pues yo no sé si ustedes se acuerdan.
La gente que ya tiene el permiso, ¿dónde aprende?
Y bueno, y hay muchos lugares que pueden aprenderse, digamos, hay cursos que se hacen de primeros auxilios en Cruz Roja, por ejemplo, es decir, hay incluso los prestadores de salud tienen áreas, las unidades de emergencia móvil tienen áreas de enseñanza, digamos, de los cuidados básicos. El tema es que tenemos que recordar las cosas que pasan y cómo evitarlas. Yo les recuerdo que, capaz que muchos oyentes se acuerdan, Mariscal hubo un siniestro que involucró varios camiones, no sé si se acuerdan, por la niebla. Bueno, la única persona que falleció fue la que fue a ayudar. Y de alguna forma este maletín incorpora los implementos de seguridad para que uno no se involucre mientras espera la ayuda en un segundo evento. Bueno, esto salva vidas también. Pinchamos en la ruta de noche, ¿no? El chaleco reflectivo está para eso, precisamente para evitar ser embestidos por otro vehículo, cosa que sucede con relativa frecuencia.
Doctor Gerardo Barrios, presidente de la UNASEP, le agradezco que nos haya acompañado esta mañana, pese a que no pudimos recorrer todo el decreto reglamentario, falta comentar distintas disposiciones, ¿no? Por ejemplo, las limitaciones para para el transporte de personas, lo que puede ocurrir en los ómnibus, los camiones, el transporte de personas en cajas de camiones o en camionetas. Esto último queda prohibido directamente.
Sí, sí, sí. No puede, las cajas son para las cargas. Las personas no somos cargas.
De todos modos, sobre esos otros capítulos vamos a volver en cualquier momento, en otras entrevistas, en otros enfoques, así que por hoy lo dejamos acá. Con la audiencia absolutamente inquieta.
Por suerte, ¿no? Digo, sí. Pues está bueno.
¿Quiere esto que le mande todas las preguntas estas?
Nosotros tenemos millones de preguntas, y las que puedo, sí, pero es muy abarcativo.
Hasta la próxima, entonces.
Gracias a ustedes.